¿Cuántas veces pensó en el momento en el que le tocará jubilarse? ¿Y cuántas veces pensó en cuál será el monto de su jubilación? El sistema mixto de seguridad social que se instrumentó en nuestro país en 1996 introdujo las AFAP, las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales. Desde entonces ya han pasado 15 años. ¿Sabemos bien qué son las AFAP? ¿Conocemos los trabajadores cómo funcionan las AFAP? ¿Qué expectativas tenemos sobre la pasividad que vamos a recibir en un futuro cuando nos retiremos? Más en general, ¿qué balance puede hacerse de estos 15 años del sistema mixto de seguridad social? Bueno, da para bastante el tema. Hoy vamos a enfocarlo con el presidente de República AFAP, Luis Costa, y la directora de esa administradora, Jimena Pardo. Contador Luis Costa, buen día.
Buen día, muchísimas gracias por recibirnos.
Economista Jimena Pardo.
Buen día.
Bienvenida también. Juan Andrés, ¿con qué empezamos? ¿Con
empecemos hablando de números para ir a estas preguntas más generales, porque en septiembre veíamos que producto de la crisis internacional, producto de la inestabilidad financiera, los ahorros de todos nosotros, los que aportamos, que somos cerca de 1 millón de personas, los ahorros bajaron, se redujeron un poco más de 8%, 7.240 millones en todo el conjunto. Para empezar, sería bueno explicar primero por qué este dato muy coyuntural que se ha conocido recientemente y que tiene que ver con el mundo, en definitiva, con lo que está pasando fuera.
Cómo no, es un gusto, porque la verdad es que la noticia puede sonar fea, pero en realidad es lo que motiva esa baja del fondo de ahorro previsional es el hecho de que momentáneamente, producto de la crisis internacional, el valor de los títulos uruguayos, bonos o letras de tesorería, ha descendido en relación al precio que tenían antes, y como hay una buena parte del fondo de ahorro previsional invertido en esos bonos, se refleja la baja que han tenido esos bonos. Esto ya ha sucedido en otras ocasiones y en forma muchísimo más importante. Recordemos en el 2002 la crisis propia del Uruguay, allí verdaderamente la baja fue muy importante, lo mismo en el 2008, que también el inicio de esta crisis que se ha extendido un poco en forma de W ha hecho que también el fondo bajara momentáneamente. Y traje a colación esos dos ejemplos porque la recuperación fue mucho más rápida incluso de lo que esperábamos, y así seguramente va a ser ahora. Lo que siempre tratamos de transmitirle a la gente, que lo importante no es lo que pasa en un mes en concreto, sino lo que pasa en toda la vida que está ahorrando el trabajador. Y como todos sabemos, en Uruguay hay que estar 30 años ahorrando como mínimo para poder jubilarse. Y en ese sentido, eso es lo importante, lo que pasa en los 30 años.
Tal vez la fotografía, la del 2008, por ejemplo, que se significó también una reducción importante de los ahorros, generó, recuerdo, un gran revuelo de mucha gente que recién se enteraba que esto podía pasar, que los ahorros previsionales podían reducirse producto, en este caso, de un contexto internacional adverso. Entonces, me pregunto, ¿cuánto entienden que la gente conoce qué hace su AFAP y se preocupa por su jubilación?
Sí. Bueno, creemos que no, que hay bastante desconocimiento, los temas financieros son bastante arduos para la gente, y nosotros, bueno, lo que intentamos es justamente a través de estas oportunidades que tenemos acercar eso. Incluso sabemos por algunas investigaciones que hemos hecho que el desconocimiento es bastante grande en algunos casos. Hay gente que dice, pero yo pensé que la plata la guardaban en una caja y la dejaban quieta, no se hacía nada con ello. Y bueno, tratamos de transmitirle que no, que el hecho, justamente el sentido del sistema es hacerla crecer y estar invirtiéndola todo el tiempo, ¿no?
Claro, a mí me gustaría recordar un poquito, porque cuando a veces nosotros empezamos con las entrevistas siempre tenemos que recapitular qué es el sistema mixto, porque la gente realmente no lo tiene claro. En Uruguay, a diferencia del resto de América Latina, el sistema es bien mixto porque la persona siempre aporta al BPS y además voluntariamente, si a la fecha de hoy gana menos de 24.709 pesos, puede elegir una AFAP, o obligatoriamente, si gana más de esto, elige una AFAP. Entonces, ¿cuál es la función de la AFAP? La función de la AFAP en Uruguay, a diferencia del resto de América Latina, es complementar a el BPS. No lo vino a sustituir, vino a complementarlo. Y la idea es que cuando yo, ahora aporto el 15% de mi sueldo nominal por ley, no importa si tengo o no tengo AFAP. Y lo que cambia cuando elijo una AFAP es cómo ese 15% se distribuye. Entonces, una parte va al BPS, esa parte contribuye en el sistema solidario a pagar las actuales jubilaciones de los actuales jubilados. Y ese compromiso, ¿en qué se basa? En que el día de mañana mis hijos van a hacer sus aportes y van a pagar mi jubilación. Y por la parte de la AFAP yo tengo una cuenta a mi nombre que nadie puede tocar y que es inembargable y que si no da origen a un beneficio para mí, tiene que dar origen a un beneficio para algún heredero mío. Por ejemplo, si yo fallezco y no tengo beneficiarios de pensión, el fondo es heredable. Sí, este es un ejemplo que... O me puedo jubilar a los 65 años de edad sin requisitos de años de trabajo. Y esto es muy importante para aquellas personas que no cotizan continuamente a la Seguridad Social.
¿Cómo es este último punto? A ver, capaz que fue dicho demasiado rápido.
Por la AFAP uno puede jubilarse a los 65 años de edad sin requisitos de años de trabajo. Recordemos que para generar causal por la AFAP, uno tiene que generar causal por el BPS. Uh-huh. O si no, la otra forma que hay, es decir, a los 65 años de edad, así no haya juntado los años que es necesario juntar para jubilarse por el BPS, vengo a la AFAP y con el único requisito de mi cédula de identidad, tramito mi jubilación por ahorro individual. Obviamente, si aporté poco, va a ser poco, si aporté mucho, va a ser mucho.
Llevemos el ejemplo al absurdo. Supongamos que yo aporté un solo mes en mi vida.
Sí, ¿no? Le va a dar una renta de nada.
Pero lo cierto es que
la puede tramitar.
Supongamos que aporté a la AFAP un solo mes en mi vida, por distintas circunstancias, según. ¿No? A los 65 años, igual voy a la AFAP y tengo una determinada suma de dinero que voy a poder cobrar.
Exactamente. Para ponerte un ejemplo, un joven que hoy empieza a trabajar con alrededor de 6.000 pesos de sueldo hoy y aporta alrededor de 20 años... Dependiendo, obviamente, siempre de la rentabilidad, porque este es un sistema que depende de muchas variables, obviamente. Pero dependiendo de una rentabilidad razonable, una proyección del 3%, que hasta ahora ha sido 9 en promedio, en el 3, podría ser...
9% de rentabilidad anual.
Promedio anual.
Para terminar, ¿medido sí. en qué?
En URs. En unidad arriba ajustable. Del índice medio salario. Y también en inflación ha sido más o menos similar.
Es muy parejo en el largo plazo. Esto es los 15 años, ¿no?
Entonces pongamos la rentabilidad es 3 y bueno, podría estar llegando alrededor la renta de los 65 del 20% de su sueldo de ese momento. Una estimación, obviamente, porque los cálculos no son verdades reveladas, siempre dependen de muchos parámetros, pero bueno, al día de hoy es lo único que la persona tiene para resolver eso y algunas otras ventajas que puede tener. Entonces, recapitulando este concepto del sistema, lo que nosotros tenemos que tener claro es que lo que la AFAP hace es invertir una parte del ahorro del trabajador para tratar de acercarlo a su sueldo de actividad. ¿Cuánto lo va a acercar? Bueno, dependiendo de cuánto la persona elija retrasar su retiro, si es que configuró causal, si se jubila más tarde, siempre es mejor en todos los sistemas. Y más cuando las poblaciones nos ponemos más viejas, se premia el retraso del retiro. Pero lo importante decir acá es que, un poco volviendo al tema de la crisis y lo que es hoy el fondo, si nosotros miramos hoy el fondo a pesar de esta baja coyuntural, primero que la mayoría son títulos públicos, no son títulos de Tanganica, y el Estado uruguayo siempre cumple esto, es su valor nominal es 100 y el Estado siempre paga 100. O sea que esas variaciones de valor que estamos viendo son las variaciones de valor que se dan en el precio de mercado de los bonos, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que aún hoy y aún en el 2008, cuando también se registró otra caída coyuntural, si uno miraba el valor del fondo, el total siempre la mayor parte es rentabilidad y la menor parte es aportes. Si uno lo mira el día de hoy, el 38% son aportes y el resto es rentabilidad que se le agregó a ese aporte por el trabajo de la AFAP. Digo esto porque a veces la gente recibe, y eso está perfecto, porque eso es lo que tiene cristalino el sistema, uno recibe eso todo de cuenta y puede chequear y preguntar, decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y uno le puede dar la explicación. Lo importante de saber es que en realidad puede haber caídas coyunturales, todas ellas van contra la ganancia que se agregó, nunca contra el aporte. No sé si fui claro.
Aquí surge también otra pregunta que tiene que ver con el destino de esos fondos, ¿no? Cerca del 80% de los fondos administrados por las AFAP están en títulos del Estado. Y la pregunta que surge naturalmente y se reitera cada tanto es ¿por qué no se invierte más en sectores productivos?
Bueno, es que invertimos todo lo posible en el sector productivo. El problema es que el fondo ha llegado a tal magnitud que, obviamente, el mercado de capitales de uruguayo es muy chico y puede ser que en porcentaje represente poco. Pero en distintos proyectos ha sido muy importante.
¿Pero por qué todo lo posible? Porque por ley tengo entendido que el porcentaje es mayor, bastante mayor que lo que efectivamente hoy las administradoras de fondos invierten.
Claro.
Entonces, ¿dónde está el límite?
En la demanda. En la oferta tenemos los fondos y la reglamentación para hacerlo. La cantidad de proyectos que se generan en relación al fondo, vamos a pensar, el fondo actualmente tiene, entre las que se manejan entre las cuatro FAP, más de 7.200 millones de dólares. La inversión más grande que hubo en Uruguay fue el aeropuerto de Carrasco, 86 millones de dólares. 86 millones de dólares en 7.200 millones de dólares, el porcentaje es muy chico. Pero es muy importante para el Uruguay.
Que las AFAP invirtieron en el aeropuerto de Carrasco.
Sin duda.
En ese caso,
no solo eso, ¿no? Pero,
no, pero en ese caso fue el ejemplo de mayor inversión.
Exacto.
¿80 y cuánto?
86 creo que fue en su momento la emisión. Y han habido otras muy importantes. Pocas semanas se emitió un fondo de tierras y de forestal muy importante, 50 millones de dólares, participamos activamente. En todo lo que se ha podido, porque ha surgido el proyecto, se ha realizado. El tema es que en porcentaje puede representar poco, pero para el Uruguay, en este momento exactamente ahora, debe haber más de 450 millones de dólares en proyectos de infraestructura, productivos o otras actividades.
Pero cuando se creó el sistema mixto, uno de los tantos argumentos a favor de la instauración de las AFAP era que iban a promover el desarrollo del mercado de capitales en Uruguay. ¿Lo han promovido?
Yo creo que sí, porque...
Es decir, sin las AFAP el mercado de capitales sería más chico, punto número uno. Punto número dos, ¿qué pasa que no han logrado tanto?
Bueno, yo te diría que, por un lado, sí se ha desarrollado, han surgido cantidad de nuevos lanzamientos o desarrollos que estoy seguro que no hubieran salido si no estuviera este fondo institucional tan importante para invertir. De cualquier manera, como te decía, el hecho es que la cantidad de proyectos que hay disponibles para invertir no es tan representativo en relación al fondo. ¿Pero
y por qué? ¿Ustedes tienen una interpretación?
Bueno, lo que pasa que recordemos que en estos 15 años, en los últimos años que la economía uruguaya ha sido muy dinámica, han habido más proyectos. Pero también depende mucho la cantidad, o sea, esto es, las empresas financian dinero para invertir. Se la pueden ir a pedir a un banco, pueden financiarla con ahorros propios o pueden pedírsela a una AFAP. ¿Cuándo las empresas hacen eso? Bueno, cuando les va bien o cuando tienen perspectivas de que van a tener una actividad que les va a repagar la inversión que hacen. Entonces, bueno, durante estos 15 años también la economía uruguaya atravesó distintas fases que por algún motivo hicieron que no fuera suficientemente dinámica o atractiva. Entonces, en ese sentido me gustaría contestar tu pregunta. En ese momento se dijo, nosotros no nos podemos hacer cargo de esa afirmación, nosotros llegamos a esta tarea en el 2005 y lo que tenemos clarito es que la FAP ha hecho bien lo que para nosotros tiene que hacer, que es complementar mediante invertir una parte del ahorro del trabajador, la jubilación del BPS, y lo va a hacer bien. En eso demostró que es bueno, demostró que pasó 2002 y 2008, incluso en el 2002 hubo una FAP que era propietaria de un banco que era propietario de una administradora de fondos que se fundió. Ese fondo pasó a ser administrado por el Banco Central de Uruguay. Los trabajadores no sufrieron ningún deterioro porque una cosa es la administradora y otra cosa es el fondo del trabajador. Entonces, en ese sentido, el sistema ha ido fortaleciendo y ha demostrado que es solvente en lo que vino a hacer, que es a invertir una parte del ahorro del trabajador. Te diría que es como que si el BPS tuviera reservas financieras propias, que no las tiene, y contratara a un agente profesional de inversión. Esa es la única tarea de la FAP. Si además contribuye con el mercado de capitales, bienvenido sea. Pero no es que sea condición necesaria y suficiente. En todo caso, hay fondos que la gente, si los pide de la manera adecuada, los puede mandar.
Aquí, desde la audiencia, surgen preguntas muy llanas, pero están muy buenas. Por ejemplo, esta. ¿Por qué tenemos que estar dependiendo de los avatares del humor de los mercados cuando nos manejamos con el dinero cada uno en forma directa? Y asociado a esto, ¿qué garantías tiene la persona que se va a jubilar dentro de, por ejemplo, 5 o 10 años de que no le pase lo mismo dentro de una eventual crisis dentro de 5 o 10 años?
Bueno, allí lo que nosotros hemos planteado, y así seguramente se haga en el futuro cuando se torne más necesario, es el hecho de separar a las personas que están próximas a jubilarse en un segundo fondo que no esté sujeto a este tipo de variaciones. Lo importante es, durante el periodo de acumulación, que vaya obteniendo rentabilidad y vaya creciendo su fondo, y cuando esté, ponele, a 5 años de la fecha de retiro, empezar a pasar su fondo a un fondo que no esté sujeto a esas avatares. Así, por ejemplo, fue en Chile. Chile fue pionero y ya lleva 25 años con el sistema. A los 18 años de funcionamiento del sistema en Chile se creó el bifondo, aquel fondo para las personas sujetas más cercanas al retiro. Obviamente, como decíamos, en Uruguay a correr 30 años para jubilarse, estamos lejos de que empiecen a jubilarse las personas, o sea que hay tiempo para hacer ese bifondo. De lo único que trataría en ese caso es aquellas personas que están cerca del momento de jubilarse, se va pasando su fondo a ese fondo que no está sujeto a estas variaciones. Y mientras tanto sí le permitió obtener buena rentabilidad e ir acumulando, ¿no?
O sea que hay una solución, una especie de garantía forma parte de los planes del sistema.
Forma parte de los planes.
Requiere ley y se está planificando, digamos.
En perspectiva.
El sistema mixto de seguridad social, el que introdujo a las AFAP, está cumpliendo 15 años en Uruguay. ¿Cómo serán las jubilaciones de los trabajadores de hoy? ¿Cuánto incidió la reforma previsional del año 1996 en el monto de las pasividades? Bueno, de estos y otros temas conexos es que estamos conversando esta mañana con el contador Luis Costa, presidente de República AFAP, y la economista Jimena Pardo, integrante del directorio. Juan Andrés.
Hay muchas preguntas que de algún modo redondean esta primera parte de la entrevista. Diego, por ejemplo, dice, ustedes dicen que la rentabilidad es del orden del 60%. ¿Quiere decir que en mi cuenta, si yo tenía 100, ahora debo tener 160?
Si se afilió en el 96, sí. Porque eso es mirando el fondo desde el inicio hasta ahora. Obviamente si la persona se afilió ayer o antes de ayer, no.
Repasemos cuál era el concepto, porque tú dabas los números hace un rato. Del total del fondo...
De los más de 7.200 millones de dólares, el 38% son aportes y el resto es rentabilidad o valor que se le agregó a esas cuentas.
Para hacerlo más crudo.
Lo que ese dinero ganó trabajando, digamos.
Exactamente. Siempre que uno se haya afiliado en el 96. Por eso le digo a ella, si se afilió hace 3 años, esta cuenta no vale, porque obviamente para generar una rentabilidad razonable, es lo que decía hoy Luis, una persona tiene que estar 30, 35 años aportando, en los primeros 3 acumula algo de capital y la cuenta se empieza a ver justamente cuando pasa el tiempo.
O sea, de los 7.200 millones de dólares, 5.000 millones de esos son utilidad y rentabilidad que se obtuvo invirtiendo los aportes del trabajador.
Repasemos invirtiendo en qué, porque hablábamos de eso también más temprano, pero ya que estamos lo ordenamos. ¿En qué se invierte?
Bueno, obviamente procuramos la mayor diversificación por el tema de no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Obviamente, como bien decían, hay una buena cantidad invertida en papeles del gobierno uruguayo, que son muy confiables y han dado muy buen resultado. Después, todo tipo de inversión que estamos habilitados, con mucha seguridad, tiene que pasar por el Banco Central, ahí dicen sí, están autorizadas las AFAP a participar, tiene que ser de oferta pública, con calificación de riesgo, siempre muy muy controlado, pero muy diversificado. Como decíamos, en empresas se ha financiado a Conaprole, a Isusa, a Fanapel, la construcción de la terminal de Descruces y el shopping, el aeropuerto de Carrasco, el hipódromo de Maroñas, el Hotel Conrad, la Corporación Vial y Reparación de Rutas, en el aspecto productivo, fondo de actividad lechera, fondo de actividad arrocera, UTE, una cantidad impresionante de distintas actividades que se han potenciado con el ahorro de los trabajadores uruguayos, lo cual está muy bueno, ¿no?
En todos esos casos, las AFAP lo que han hecho es comprar títulos de deuda o también han sido accionistas. ¿Han entrado como accionistas en alguna de estas empresas?
Exactamente. Nosotros, en el caso específico, me gustaría en este caso sí hablar solo de República AFAP, sí hemos participado como accionistas, por ejemplo, en el shopping de Tres Cruces y de la terminal, tenemos acciones de Isusa, creo que hay un ejemplo más de acciones del poco dinámico mercado de capitales uruguayo, de las acciones que se podían negociar, hemos participado también activamente. Comentaba el reciente fideicomiso de Bosque del Uruguay, lo cual me parece súper interesante por el hecho de que allí se fueron certificados de participación, o sea que el Fondo de Ahorro Provisional es dueño de ese fideicomiso, que es dueño de 30.000 hectáreas de campos uruguayos, o sea, los trabajadores uruguayos a través de este mecanismo accedieron a campos uruguayos, ¿no? Y lo cual es muy interesante.
Cuando por otro lado resulta que hay fondos de pensión extranjeros que han comprado tierra en Uruguay, ya habían
montones,
comprado antes.
Montones, sí, sí, sí.
Y fuera de nuestro país, ya que ya ahora puse ese ejemplo de fondos de pensión de otros países invirtiendo en Uruguay. ¿AFAPs uruguayos están invirtiendo afuera del país?
Bueno, sí, en el primer gobierno del Frente Amplio ya hubo una primera apertura a papeles de organismos multilaterales de los que Uruguay fuera miembro. BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, y así se hicieron muy interesantes inversiones en el exterior, bueno, muy controladas porque obviamente esos organismos son muy, muy seguros. Ya el segundo gobierno del Frente Amplio, apenas iniciado, hizo una revisión de nuestras oportunidades de inversión, siempre destacando el hecho de que lo hacía no porque estuviera funcionando mal, sino al revés, porque estaba funcionando muy bien, el hecho de que se superaba el millón de afiliados, la rentabilidad en estos 15 años ha sido muy buena y bueno, se habían juntado 7.200 millones de dólares que hay que darle una, porque lo peor que puede pasar es que no esté invertido, y entonces ahí nos habilitaron no solo a organismos multilaterales de los que fuéramos miembros, porque hay otros organismos multilaterales muy parecidos a los nuestros de Asia o de Europa o de Centroamérica o mismo la CAF, la Corporación Andina de Fomento, de los que nos permitían ahora acceder, y incluso bonos de países extranjeros de muy buena calificación, o sea que de a poco se ha ido abriendo porque obviamente el fondo creció mucho.
Pero por otra parte el presidente Mujica ha dicho alguna vez, ¿por qué no invertir, no colocar dinero de las AFAP o de los trabajadores, por ejemplo, en la construcción de viviendas, en el plan Juntos?
Bueno, lo que pasa es que primero ahí el primer detalle, nosotros estamos encantados de invertir en el país y hay proyectos y de hecho estamos esperando que las notas de crédito hipotecaria, que es un instrumento que se diseñó ya en el gobierno pasado y bajo esta nueva ley que acaba de salir de vivienda de interés social, puede haber proyectos para que concretemos finalmente, que es lo único que le falta al fondo.
¿Qué quiere decir eso rápidamente para que se explique?
Las AFAP no pueden invertir directamente ni prestar directamente, tiene que haber un instrumento financiero que canalice la inversión, por ejemplo, un fideicomiso. Entonces lo que necesitamos es gente que esté interesada en hacer proyectos, por ejemplo, en hacer viviendas, que se quiera financiar y haga un fideicomiso. Eso es lo que necesita una AFAP para invertir. Obviamente necesita además un proyecto solvente que tenga calificación de riesgo, que sea de oferta pública, no es que yo arreglo contigo y lo sí, tiene que salir al mercado, ser transparente y estar autorizado y revisado por el Banco Central del Uruguay. Pero redondeando el tema, yo quería decir, porque a veces son como cosas antagónicas esto que podemos, que primero la inversión en el exterior que tenemos nosotros es muy limitada, en especial si miramos lo que pueden hacer otros AFAP en el mundo. Nosotros podemos comprar solo bonos de organismos multilaterales, de los cuales y además bonos de muy alta calificación.
No podían comprar, por ejemplo, tierras en Paraguay, como
no,
hacen administradores
ni acciones de otras empresas de otros países. O sea, es muy limitado y es el 15% del fondo, tampoco es, como podemos decir, en títulos públicos uruguayos, el 85%. Cuando se termine de instrumentar la progresión. Lo importante ahí es que no es antagónico. El tema es que son más de 7.200 millones de dólares. El fondo crece aproximadamente en promedio alrededor de 500, 400 millones de dólares por año. Y esto es una presión muy grande para la economía uruguaya, porque pensemos nomás un fondo muy dolarizado como era en el 2002. Lo que hubo que hacer para que se desdolarizara y los trabajadores uruguayos no perdieran dinero con un dólar cayendo mucho. Sí, o sea, un mercado, para ponerte un ejemplo, un mercado que opera alrededor de 10 millones de dólares por día en promedio, si uno se quiere tirar un 1% del fondo en un día al mercado, destroza todo, ¿no? Lo mismo podría pasar si uno se pone a vender títulos públicos uruguayos. Entonces, en este sentido, descomprimir el mercado local es muy importante. No es simpático, a la gente no le gusta, a los políticos no les gusta, porque a nadie le gusta, porque a la gente le parece, y es razonable que así sea, que si uno dice, ay, compro un bono de, yo qué sé, Estados Unidos, no lo coloco en Uruguay. Pero lo que tiene que saber es que hay plata para colocar en Uruguay y además sobra. Ese es el problema. Y como es plata de su jubilación, lo peor que le puede pasar es que no esté colocado. Entonces yo digo, a veces el mundo nos gusta o no nos gusta, pero es el mundo que tenemos hoy y lo que tenemos que tratar de hacer es adaptarnos. Dentro de lo que sea lo mejor para Uruguay, siempre va a haber dinero para buenos proyectos como ha habido hasta ahora. De todos esos proyectos que te mencionó Luis, las AFAP han comprado la mayoría y los que no han comprado es porque no pudieron entrar en la licitación. Pero de los que han sido buenos, ha habido plata siempre. El tema es que a veces faltan proyectos y eso es lo que tenemos que cuidar.
En todo esto, ¿cuánto me pregunto, y saliendo un poco de este dilema que se enfrentan ustedes, cuánto sirvió este sistema de administradora de fondos en estos 15 años? ¿Cuánto aportó al Uruguay? ¿Qué pueden considerar ustedes como hecho sobresaliente?
Y yo te diría que el hecho sobresaliente podemos dividirlo en dos. Uno es, estamos solucionando en parte la presión que los cambios demográficos le estaban imponiendo al sistema único en Uruguay, que era el de solidaridad intergeneracional. El hecho de que en estos 15 años el sistema que se instauró en el 96 haya funcionado muy bien y haya ahora este fondo de 7.200 millones de dólares, lo que indica es las futuras generaciones del Uruguay van a tener un soporte mejor para enfrentar ese desafío que implica los cambios demográficos.
O sea, la clave para eso no fue solo la introducción de la SAFAP. Digo, la introducción de la SAFAP forma parte de una ley, la que hoy está cumpliendo 15 años, que incluía otras disposiciones también.
Sin duda, ¿no? Sin duda, sí, sí. Uno de esos casos fue el ajuste justamente del otro sistema. Por poner un ejemplo, en el sistema de solidaridad intergeneracional que lleva adelante el Banco de Previsión Social, hasta el 96 se pagaba el 60% del sueldo del promedio de sueldo que tenía esa persona, y ahí hubo que ajustarlo al 50. O sea que también se tomaron medidas de ajuste del otro sistema.
Sí, se levantaron las edades de
retiro
también.
Para las mujeres de 55 a 60.
Ese tipo de cambio paramétrico.
Se creó la historia laboral, que no es nada.
Se creó la historia laboral, que
eso es muy importante.
Implica otro cambio importante también, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se hace la construcción de la pasividad llegó al momento del retiro, ¿no?
Bueno, en Uruguay estaba como construido el concepto de que en realidad, y eso estaba bien porque así funcionaba, digamos, de que uno trabajaba y se jubilaba siempre y no necesariamente aportaba. Lo llamativo es que en realidad en Uruguay el sistema se llama contributivo, esto es, uno se jubila si contribuye. Entonces, eso es mucho más cierto a partir de la historia laboral del 96, en donde uno se jubilar, por ejemplo, yo o mis hijos, se van a jubilar si en su historia laboral tienen probado los años de servicio. Por eso en este sistema es importante, como hoy comentábamos, la causal jubilatoria de los 65 sin requisito de años de trabajo. Porque es una cosa que permite complementar muy bien el pilar del BPS. Y ahí de nuevo, yo vuelvo a reforzar, este es un pilar que viene a complementar el otro. Nosotros decimos, ¿en qué beneficia? Bueno, yo te diría que cuando la población envejece, buenas noticias en jubilación no hay. O sea, yo por suerte vivo de esto técnicamente, entonces te lo puedo decir. No son simpáticas las noticias.
Bueno, ahí está lo el cierto debate es, en Europa en este momento.
Exactamente. ¿No? Lo cierto es que, ¿qué es lo que le puede aportar? Bueno, en Europa lo que estamos viendo hoy es que con sistemas con un solo pilar, como sería acá el del BPS, hay tres soluciones que todas derivan en bajarle la prestación a la gente. O subo la edad de retiro y la gente se jubila más tarde, o directamente le bajo la prestación que va a cobrar, o le digo, bueno, aporta más, ¿sí? Tenemos que recordar que además en Europa, al día de hoy, son sistemas superavitarios, o sea, ellos todavía tienen reservas, no es el caso del Uruguay. Entonces nosotros que somos, y estamos muy contentos, somos representantes de este gobierno, de que exista el BPS, nunca quisimos que desapareciera, y de hecho el BPS sigue siendo el administrador de la seguridad social, administra la historia laboral, establece las causales, pero sí tenemos que decir que eso, para la sociedad del futuro y para nuestros hijos, es una presión muy grande si fuera un único sistema de reparto.
Ahora, da la impresión que al revés no es la misma impresión, es decir, desde el BPS se ha señalado, pese a que es socio del República FAP, que hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, en el propio programa de gobierno del Frente Amplio se establece que hay que eliminar progresivamente el lucro de las AFAP. ¿Ustedes cómo ven esto, de acuerdo a lo que están señalando?
Bueno, nosotros lo que vemos es que, por lo que hemos podido apreciar, es el hecho de que lo que se intenta, como en muchos otros países, es de que la comisión de las AFAP tienda a descender, que es el caso de República FAP. Cuando nosotros asumimos en República FAP hace 6 años, la comisión que cobra República FAP por el trabajo que realiza, que es al momento en que llega el aporte, se cobra un porcentaje sobre el sueldo por el que se aporta a la FAP, era un 1,578% que se cobra, un 1,578%. Y nosotros hicimos un proceso de rebaja gradual de la comisión cada 6 meses, controlando mantener la calidad de los servicios, manteniendo las reservas, manteniendo toda la fortaleza de la empresa, y estamos en 1,03%, o sea que una rebaja muy importante. Esta rebaja no ha sido seguida por las otras AFAP privadas, que están exactamente al doble, o sea, la que está más baja está al doble que nosotros, y yo creo que buena parte de esa prédica era tendiente al hecho de que se baje la comisión de las AFAP, y bueno, nosotros ya hemos cumplido nuestra parte.
¿Pero se puede ir a cero como se plantea la eliminación?
No, no es posible. No.
Porque por otra parte, las AFAP ganaron 30 millones en el último año, en conjunto, las cuatro.
Sí, lo que es importante aclarar de ahí, cuando se maneja ese número, es algo bien difícil de explicar técnicamente, tratemos de hacerlo sencillo. Las AFAP tienen por ley la obligación de tener una reserva que sus accionistas no pueden retirar de la empresa, que se cuenta dentro de esa utilidad que vos dijiste. ¿Sí? Por ejemplo, República AFAP tiene algo, esto es lo que la ley establece, es la reserva especial, y está justamente dentro del balance de la administradora a los efectos de, si el día de mañana hay un problema y la AFAP tiene que compensar la rentabilidad, porque hay una normativa que la tiene que llevar a la rentabilidad promedio del sistema. Esto pasó, por ejemplo, en el 2008, Unión Capital e Integración tuvieron que compensar y sacaron de la reserva especial y pusieron en la cuenta
de cada
persona
afiliado,
para llevarlo de la rentabilidad que ya estaban teniendo a la rentabilidad promedio del sistema. Para esto es la reserva especial, y eso forma parte de esos 30 millones de dólares que tú decís, que obviamente sí los ganaron sus accionistas, pero no los pueden retirar. Por ley, siguen en la AFAP. Entonces, en realidad, la ganancia para ponerte un ejemplo, República AFAP ganó el año pasado alrededor de 10 millones de dólares. Recordemos, República AFAP es propiedad del BROU, el BPS y el Banco Seguro del Estado. O sea que, en teoría, esos 10 millones de dólares se distribuyen entre ellos tres. No se distribuyen 10, porque la reserva especial hay que dejarla en la AFAP. O sea que se distribuyeron alrededor de 4 millones de dólares. Te digo para que tengas una idea de cuánto pesa ese encaje, digamos, de esta actividad.
Tú me decías... Sí, dale. No, me decías de las ventajas. Por un lado, me da la impresión de que el Uruguay ha hecho un adelanto en el sentido de, en Uruguay hoy no es una preocupación como en Europa el tema de las pensiones y de las jubilaciones, porque tomamos un camino hace 15 años y ha andado bien ese camino, las AFAP han cumplido. Y por otro, ¿cuál es la ventaja? Tú decías, tienen el 80% invertido en títulos públicos. Eso, como mucha gente dice, podía haberlo hecho el Banco de Previsión Social. Y yo te diría que la inversión profesional de los fondos, el título que debe haber dado más en Uruguay en dólares puede haber andado en 6%. La rentabilidad en estos 15 años en dólares de las AFAP es 12. El doble del mayor valor que dio uno de los títulos. El tema no es comprar un título y quedárselo, sino cuándo comprarlo, cómo hacerlo, cómo venderlo, cómo manejarlo.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el presidente de República AFAP, Luis Costa, y con Jimena Pardo, que es economista e integra también el directorio de República AFAP. Por supuesto que ha sido imposible agotar todas las consultas. Capaz que les trasladamos a ustedes, les pasamos las que quedaron afuera, sin perjuicio de que en otro momento vamos a seguir con el tema, aprovechando estos 15 años que se están cumpliendo, ¿no?
Sí, así será.
Bueno, hasta la próxima entonces, ¿eh?
Muchísimas gracias por la invitación.